Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde el Torino Film Festival, edición 35. Estoy con Tomás Espinoza, director de una película en competición que se llama Arpón. Bienvenido.
Okay, gracias mille.
Entonces, como te dije antes de empezar la entrevista, acabo de hablar con tu productor, Daniel Ruiz, y le pregunté para él qué significaba el título, Arpón, porque el título, pensando a cómo empieza la película, un poco la acción inicial. Y él me dijo su opinión, pero me dijo que no estaba seguro. Okay. Tú estabas de acuerdo, entonces, para ti.
Pero,
¿por qué?
¿Cuál fue la opinión de él? Tengo que saberlo.
No te lo sé explicar, no. Pero la puedes ver.
Bueno, la película se llama Arpón, sobre todo porque hay una escena en la película donde el director de la escuela ve a sus alumnas nadando en una piscina luego de que una prostituta le dice a él que necesita una chica. Entonces, a diferencia de la pesca con una red, donde con una red tú puedes pescar cualquier tipo de pez, el arpón es un arma para elegir y matar. Yo creo que cuando Argüello está mirando a las chicas, está eligiendo, está pensando a quién. En ese sentido, la escuela es un mar, los alumnos son los peces y el director de la escuela es el cazador que tiene el arpón y tiene que elegir con cuál pez, con cuál alumno se va a quedar.
¿Cómo describirías la película para nuestros radioyentes? ¿De qué habla?
Arpón raconta la historia de un rapporto que hay tra una piccola ragazza di 14 anni con il suo direttore della scuola. Penso che è un film sui corpi, il corpo come bellezza, il corpo come potere, il corpo come sensualità. È un film sul corpo. Va bene in
sì?
Italiano? Anche è un film tra un, non so come si dice in italiano, un choque de poderes, un choque de sì. Dos generaciones. Uh-huh. Y en ese choque de dos generaciones, ambos necesitan ayudarse, quererse, aceptarse, negarse también. Pero ambos se necesitan para poder salir adelante. Puedo decir que trata sobre eso.
La película empieza como una película de formación, digamos, de un coming of age, y se acaba más como un thriller, entonces uh-huh. Es una mezcla de géneros. ¿Por qué decidiste para tu primer largometraje hacer esta mezcla?
La mezcla no fue consciente, uh-huh. En el sentido que para mí siempre fue un thriller. Yo siempre quise hacer un thriller con cierta búsqueda clásica, ¿no? Una chica que se pierde. Incluso con elementos que son un poco cliché, pero que forman parte del género, como esta escena de la fábrica. Un encuentro en una fábrica entre dos personas que van a negociar. Esto es una cosa que hemos visto siempre. Pero en el contexto de Argentina, en el contexto de un thriller de un adolescente que no se sabe si se pierde, por qué, y porque se quiere pinchar el labio, me pareció como, bueno, insertar esa cosa tan clásica en algo extraño que es la película. Con el thriller me sentía, es como la herramienta, el género, el dispositivo que más me gustó para contar la historia. Me parecía como el lenguaje más más correcto y que me llamaba. O sea, quería salirme del thriller, pero no podía, así que lo dejé apoderarse de la película.
Como le dije a Daniel, después de la película el espectador sale con muchas preguntas, y una a la que pensaba es que de una manera la película analiza la situación de los chicos ahora, que uh-huh. me parece que estén más debajo de una presión más fuerte de la que estábamos nosotros y la, de la que la, estaban nuestros padres. Entonces me preguntaba, ¿piensas esto? ¿Piensas que los problemas que teníamos nosotros son como más fuertes para ellos o que no encuentran la fuerza para alcanzarlos?
No lo sé. Yo creo que todas las generaciones tienen sus problemas, uh-huh. siempre. Creo que antes las generaciones antiguas tenían problemas que eran mucho más físicos o mucho más fuertes, digamos. Acá en Europa hay dos guerras mundiales que hicieron que todo cambiara, ¿no? Todas las artes, la escritura, la pintura, el cine, la vida misma. Creo que esos problemas no se comparan con los de ahora. Creo que el problema de ahora es que conflictos tan pequeños se hacen muy grandes porque no saben cómo confrontarlos. Es decir, la escena de cuando la chica se pincha los labios, eso es una escena sacada de la realidad. O sea, yo leí en el diario que algunas chicas se inyectaban en los labios porque querían parecerse a las chicas que salían en las revistas teens. Ese es un problema de hoy.
Claro,
quizás el problema de hace 40 años era cómo conseguir un pedazo de pan y un vodka para poder mantenerse caliente, ¿no? Creo que son problemas distintos, pero hay algo que me fascina y que me vuelve loco y que me parece maravilloso, que es cómo los hombres y las mujeres quieren embellecerse a través de métodos artificiales. Con esta, para mí, es exactamente igual las tribus de África y del sudeste asiático que utilizan ciertos aros para ponerse, ¿no? O que utilizan una perforación enorme en las orejas, se ponen aros de acero para que el cuello sea más largo. Para mí es exactamente igual eso a una operación de senos. Es exactamente igual, es como yo, a través de métodos artificiales, me hago más bello. ¿Por qué me hago más bello? Porque quiero pertenecer o me quiero adaptar mejor a la sociedad, porque la sociedad adora la belleza. Si soy más bello, tengo más poder. Eres más bello cuando tenés los senos más grandes, eres más bello cuando tenés el cuello más alto, eres más bello cuando tenés la apertura de la oreja más grande. La belleza es poder y yo quiero ser poderoso y quiero ser bello. Y eso a mí me parece... quisiera hablar de eso en todas mis películas, de acá en adelante. En cómo nos modificamos para ser más bello, para tener más poder y para adaptarnos. Creo que ese problema sí es un poquito, o se ve un poquito más que antes. Porque, digo, inyectarse aceite en los labios, una chica de 12, 13 años, me parece como grotesco. Me gusta, me parece cinematográfico. Sí. Pero ver a una chica haciendo eso, la verdad que es raro, es como... es peligroso, ¿no?
Pero es un problema más fuerte ahora porque los espectadores, digamos así, son más. Claro. Con los social network, claro. Tal y como estar en un teatro con espectadores que te miran. Entonces, la pequeña cosita que haces a tu cuerpo, las van a ver todos.
Sí, totalmente, claro. Ya no es Creo que lo que sí es nuevo hoy es que antes quizás uno se adaptaba para un grupo. Ahora o uno se hacía más bello para un grupo, para tu aldea, tus vecinos. Hoy te haces, si eres bello, querés compartir esa belleza con todo el mundo a través de las redes sociales. Y eso yo creo que genera como más presión, ¿no? Son más personas, más ojos sobre ti, sobre tu cuerpo.
Me gustó mucho el personaje de Kata, una chica que creo que habla poquísimo y cuando habla, súper directa, muy dura. ¿Cómo buscaste a la actriz y qué estabas buscando exactamente?
Ok. Bueno, esto creo que fue lo que conté un poquito antes, que yo necesitaba una actriz que tuviese la madurez tanto del de su cabeza como una aceptación de su cuerpo, pero que nunca hubiese actuado en otra película, cosa que es muy difícil porque es una niña que tiene que sostener un protagónico, ¿no? Y ella no había hecho antes, ella había hecho un cortometraje muy lindo, yo vi ese cortometraje y a partir de eso la llamé. El casting duró como una hora y el casting con ella fue la escena del auto. Ella no venía de la actuación, pero es muy artista. Ella es una artista, o sea, ella escribe, canta, sus padres son artistas, son dos músicos reconocidos en la Argentina. Entonces, ella está llena como de arte y de música. Y a partir de la música de ella fue que yo comencé a conectarla con la actuación. A partir de algo natural de ella, que es la música. Tocamos la guitarra 3 días, ella cantaba, le preguntaba cosas de la escuela, cómo se siente con la escuela, con las personas, con los profesores, y poco a poco comenzamos a trabajar el personaje desde ahí, desde la música de ella, de sus letras, de su pensamiento. Y luego cuando llegó Germán de Silva, que es el actor principal, que es un actor que tiene mucha trayectoria, entre él y yo comenzamos a trabajarla un poco más, más como la parte dura, la parte de la agite, la parte de las lágrimas, la parte de la pelea, del roce, que ella se sienta, que ella sienta que puede empujar a un hombre y que le puede pegar, ver cómo sus puños le pegan a la carne del otro hombre, que ella sienta, porque todo esto en el contexto que es una niña de 14 años, o sea, una niña de 14 años nunca tocó a una persona, a una niña de 14 años, hay una parte en que Germán la toma de acá, sí. Ella, o sea, ella nunca en la vida sintió eso, que un hombre de 60 años la toque, en una escena que es entre dura pero entre sensual también, porque son los dos cuerpos. Eso es mucho para una chica de 14 años, pero ella lo recibió como algo, como para ella era maravilloso, para ella era, al ser fuerte pero al ser nuevo, uh-huh. A ella lo recibía como una esponja, absorbía todo y le gustaba y eso me pareció mágico, me pareció como hermoso en realidad.
Hablando de recepción, mi última pregunta es, sí. ¿Qué esperas que el público reciba de esta película? ¿Con qué sentimientos y sensaciones y, o emociones o preguntas?
Bueno, yo pienso, es difícil pensar por el público. Aparte, he tenido la suerte de que esta película se vio en Brasil, en Polonia, en Estados Unidos, en España, bueno, ahora en Italia, después en Argentina, ahora se va a ver en Cuba. Y los públicos son un poco distintos. Entonces, es como difícil hablar, bueno, yo quiero que el público sienta esto. Ojalá el cine fuese así, digamos, como tan matemático. Pero lo que puedo decir es que el público va a ver una historia de dos personajes que se necesitan el uno al otro y que si bien hay un conflicto muy fuerte, una pelea, un choque de generaciones muy fuerte, creo que la película al final es un poco optimista. Creo que quizá ellos van a esperar que, bueno, después de todo el desastre hay como una luz de esperanza, ¿no? Porque en realidad la esperanza es lo último que se pierde, porque no la ves, la esperanza no la ves, la esperanza no es algo que esté. Y yo creo que no la esperanza no se pierde porque no la ves. Si nosotros viéramos la esperanza, por ahí se perdería. Entonces por eso hay que creer que existe.
Gracias.
No, gracias a ti.
Tomás, y suerte con la película, que está en competición aquí a Torino Film Festival, la edición 35. Yo soy Chiara Nicoletti, este es Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.